Vamos a iniciar con nuestro estudio de esta tarde ya. Estamos en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Bienvenidos a la Quejilá Camino a Emaús. Estamos en el capítulo 11, en donde pues es uno de los capítulos más importantes dentro de toda la carta y sumamente importante entender algunos aspectos teológicos con los que prácticamente cierra esta sección el apóstol Pablo. Y un aspecto muy importante, vimos en el capítulo 10 que... Como con un corazón abierto, Pablo expresa, por un lado, el amor que tiene hacia su pueblo Israel, hacia sus contemporáneos, hacia los judíos, pero también expresa con ese mismo corazón, a través de los profetas, cómo Dios les buscó, se acercó y continuamente, dice, le rechazaron. Entonces Dios optó por una estrategia diferente para que ese pueblo volviera y se acercara. Y es, voy a tomar una estrategia, la estrategia de los celos, ¿no? La estrategia de los celos que, bueno, hay que tomarlo con cautela, pero finalmente Dios también se vale de este elemento, siendo Dios fuerte y celoso, busca despertar a celos a un pueblo que le ha rechazado, al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y bueno, pues ese rechazo se manifestó principalmente en no aceptar o reconocer a Yeshua como su Mesías, como el Salvador. Y dice en el final del capítulo 10, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y diríamos, cualquiera de nosotros ya después de 20 nos, pues a lo mejor diríamos ya, ¿no? Ya no insistas más, ya no te quiere, ya olvídalo, acéptalo ya. Pero Dios no es así, su longanimidad, su paciencia, su amor enorme, pues... le lleva a buscar más y más maneras de que finalmente este pueblo abra sus ojos y le acepte. Lamentablemente, pues muchas de estas palabras, muchas de estas escritos desde los profetas y los apóstoles se han llegado a malinterpretar, considerando que la iglesia cristiana ha reemplazado al pueblo de Israel como el pueblo elegido. Esto es lo que se llama la teoría del reemplazo o la doctrina del reemplazo, que pues prácticamente se cimentó en los cuatro primeros siglos con los llamados padres de la iglesia, como vimos Tertuliano, Orígenes, Clemente, en fin, una gran cantidad de exponentes y de eruditos en su teología cristiana que... pues escribieron muchas homilías, muchos documentos que circularon entre los creyentes y que asumieron y dieron por hecho que Dios había rechazado al pueblo judío por no haber aceptado a Yeshua, que les había dado Dios la espalda y que ya no eran más un pueblo y que ahora Dios había tomado otro pueblo, como aquel que se divorcia y que dice, bueno, pues ahora me caso con otra, ¿no? Entonces, Pablo va a refutar esto. Yo les presenté solamente... unas cuantas evidencias de lo que a lo largo de la historia se ha escrito por los diferentes padres de la iglesia, pero hay cantidades enormes de documentos, de textos que han circulado sobre justamente esta idea errónea. Por ejemplo, Eusebio, él escribió que las promesas de las escrituras hebreas eran para los cristianos y no para los judíos, pero las maldiciones todavía eran para los judíos. Sí. Entonces, pues siempre se asumió, como dice Daría Hilario de Poitiers, que los judíos son una nación maldecida por Dios eternamente. Entonces, pues ya no se les estigmatizó o se les etiquetó como un pueblo maldito, como un pueblo errante, como un pueblo que en su rechazo a Jesús. De hecho, el término deicidio prácticamente se acuñó en esos tiempos, como de bueno, pues ellos mataron a Dios, entonces pues hay una consecuencia. Y entonces, pues, ya no habrá más relación entre Dios y este pueblo, ¿no? Eso es lo que a grandes rasgos también tiene o enseña como base esta teoría. Pero a la luz de la Biblia, pues esto, pues obviamente queda refutado. No hay argumentos bíblicos para esa idea. Y el primero que se pone de ejemplo, pues es el mismo Pablo. Él mismo dice... digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? La respuesta es, en ninguna manera, porque yo soy israelita. Yo soy descendiente de Abraham. Entonces, como que dice, bueno, si quieren un testimonio de que Dios no ha desechado a su pueblo, dice, pues, mírenme a mí. Como dicen, para muestra, basta un botón. Ese botón es el mismo Pablo. Pablo rechazó no nada más a Yeshua, sino que él se fue a un extremo tan radical, estilo, pues casi casi parecería medio musulmán, yo creo que hubiera sido terrible, pero de, no, yo no me quedo aquí sentado, o sea, como que orando a ver si estos herejes dejan esto, sino yo voy por ellos, ¿no? Entonces él mismo reconoce tomar cartas literales en el asunto para perseguir, para meter a la cárcel, para intimidar y bueno, incluso para matar a las personas que creían que Yeshua era el Mesías. Eso sí son extremos, ¿o no? Eso sí es tomarte la fe o la pues cómo le diríamos, la religión muy en serio, ¿no? O sea, eso no es como que soy radical porque miren cómo me tomo algo, ¿no? O sea, aquí esto sí es muy, muy drástico. Entonces, pero bueno, pues ese es el nivel, vamos a decirlo así, el nivel de pasión, de compromiso, de devoción que tenía Pablo y que ahora se vierte hacia todo lo contrario, que es ahora proclamar al Mesías entre su propio pueblo y entre todos los gentiles. Entonces, Pablo quiere dejarnos a todos muy en claro, como dice el verso 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. No lo ha desechado. Entonces, pone simplemente como muestra que siempre ha habido un remanente, el remanente suficiente para que Dios sea fiel, el remanente suficiente para que Dios mantenga vigentes sus promesas y su amor, y bueno, pues todo lo que eso conlleva, el pacto que ya vimos en el capítulo 9, que Pablo escribe y dice, de ellos son la Torá, el culto, las promesas, el Mesías, ¿no? La Shekinah, la gloria, en fin, todo eso es un compendio de promesas y pactos y de riquezas que Dios le da a su pueblo, al pueblo de Israel. Y entonces dice, por ese remanente, Dios será fiel y siempre ha sido así. Dios siempre ha sido fiel por un remanente. No es porque todos absolutamente pues sean fieles. Ninguno de nosotros lo es. No hay ningún grupo que sea así. Entonces, en este caso, pues bueno, Pablo se pone a sí mismo. Pablo mismo cita a estos textos en la época de Elías, en donde él pensaba que tampoco ya todos habían apostatado, y Dios le dice a Elías, no te preocupes, amigo, o sea, hay mucho más de los que tú te imaginas. Y creo que siempre es así, siempre hay más de los que creemos o siempre hay más de los que vemos, y eso debería ser un aliciente y un ánimo para seguir adelante. El tema es que lo que buscaba Israel no lo alcanzó. Yo les pregunté, a ver si alguien se acuerda, ¿qué buscaba Israel que no alcanzó? Dice el verso 7, que pues lo que buscaba Israel no lo alcanzó, pero los escogidos sí lo alcanzaron. Entonces, ¿qué no alcanzó Israel? ¿Qué era lo que estaba buscando? En el capítulo 9, verso 31 está la respuesta, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Entonces se equivocaron en el proceso, la intención era buena, como pues estar bien delante de Dios o justificarnos delante de Dios, pero no era suficiente porque además no era la manera correcta de justificarse a través de las obras. Entonces, por lo que diríamos es como que se perdieron en el camino. No se dieron cuenta que quien apuntaba a la Torá, como dice Romanos 10:4, era el Mesías. Entonces se enfocaron tanto en observar, en guardar, en ser tan meticulosos, que pues se olvidaron del objetivo final. Y bueno, lo explicó de una manera bastante más compleja, diciendo, okay, la justicia aquí, si buscas justicia aquí, pues bueno, está bien la Torá, está bien la ley, está bien guardar, está bien obedecer. Pero si quieres ser justificado delante de Dios, eso no te va a alcanzar. Entonces no quiere decir que la ley sea mala, ni que obedecer la ley esté mal. Pero no te puedes justificar en base a eso. Si tú ya te buscas justificar en eso, pues ya estás en graves problemas. Entonces simplemente lo que plantea es, no es algo complejo. El mensaje de salvación está a nuestro alcance, está cerca de la palabra, en nuestra boca, en nuestro corazón. O sea, como que dice, está disponible para cualquiera. Entonces, al perderse en el objetivo de alcanzar esta justicia divina, Dios permite o Dios de alguna manera fomenta que en el pueblo haya un velo que no les permite ver con claridad, una vez más, hacia el Mesías. Entonces, Dios va a hacer algo grandioso como lo suele hacer y va a aprovechar, vamos a decirlo así, va a aprovechar el endurecimiento de Israel, que incluso como que lo va a fomentar, para traer otra parte de ese gran plan que es, va a injertar o adherir a los gentiles o a los efraínitas asimilados para que sean parte de Israel. Así como Dios aprovechó, por decirlo así, aprovechó la desobediencia de las 10 tribus para dispersarlas por el mundo y con eso pues cumplir parte de las promesas que Dios le dio a Abraham. Ahora la otra parte de ese plan es, este muchacho pues ya, ¿no? Ya se fue tras las tortas, ya la regó, ya dispersó todo, ya pues vamos a mandarlo. Pero ya que se va lejos, vamos a aprovechar, ¿no? Para que ahí se lleve la semilla y la esparza la semilla de Abraham. En algún momento los va a recoger. Y ahora este otro muchachón que también se portó mal, que también endureció, que no quiso reconocer al que yo envié, pues ahora vamos a aprovechar ese endurecimiento para otra parte de ese gran plan, que es que ahora muchos entre las naciones puedan ser parte de Israel. Esto que les digo no es aceptado generalmente ni en el judaísmo, pues ni en el cristianismo. Esa es la realidad. Pero aquí vean lo que dice la palabra. Vamos al verso 11, donde dice, digo pues, ¿ya están ahí conmigo? Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera, que es esta frase así enfática, muy fuerte, que se repite constantemente, sobre todo en esta carta. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Este es otro propósito grande de este tropiezo. Entonces, bueno, no es lo mismo tropezar que caer, ¿o sí? ¿Cuál es la diferencia? Que ya cuando te caes, pues ya te vas a tener que uno duele más, ¿no? El tropezón, pues es como un susto de, ay, me iba a caer, no sé, un tropezoncito, bueno, un tropezón. Pero ya la caída ya es un guamazo, o sea, ya es aquí un golpazo que ya te va a doler. Entonces, claro que hay una gran diferencia. Entonces, lo que está diciendo aquí de manera muy clara es, Israel no ha caído, ha tropezado. O sea, Dios considera esta negativa de aceptar a Yeshua, este rechazo, como un tropiezo. Y yo les diría en el plano humano, bueno, ¿quién no ha tropezado en la vida, no? ¿O a nadie de aquí nunca nadie se ha tropezado? ¿No? Y bueno, no me refiero literalmente, me refiero espiritualmente también, ¿no? Todos hemos tenido tropiezos, o sea, todos hemos tenido así como que a punto que te vas de boca, ¿no? No hay nadie que diga, no, yo no, mi vida impecable, yo de victoria en victoria y cosas así, o sea, bueno, dudo mucho que sea así. Entonces, a Dios no se le escapa esto. Hay que entender que Dios puso un velo en Israel, particularmente, vamos a decirlo, en Judá, para no ver a su propio Mesías. A tal grado que hoy, como vimos en los versos anteriores, toma citas de los profetas, de los salmos, de la misma Torá, diciendo, se ha vuelto su convite en trampa, en tropezadero, en retribución, agóbales la espalda, se han oscurecido sus ojos. Todas estas expresiones, dando a entender que Dios ha provocado parte de eso con un propósito, como vemos aquí ya, y que lo refuerza también Pablo. Se los leo esta cita en 2 Corintios 3, 14 al 16, que dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por el Mesías es quitado. Entonces, ¿quién les va a quitar ese velo tal cual? Pues dice que será el Mesías. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Dónde hemos visto esta película antes? Dicen, ah, caray, no, pues es una película. Bueno, en la vida de Joseph, ¿no? Están sus hermanos delante de él, está ahí enfrente, así, frente, cara a cara, así, y este hombre así, y no lo reconocen así. Él hablándoles y diciéndoles y todos juntos no lo pueden ver. O sea, no hubo uno que se le haya ocurrido pensar que el que estaba ahí era su propio hermano, así enfrente, así a unos metros. No lo reconocían, no lo podían ver, no podían distinguir qué era lo que ellos veían delante de sí. Pues un egipcio, un extranjero. ¿Cómo ve hoy un judío a Jesús, a Cristo, bueno, a Yeshua? Pues a lo mejor como un sueco, ¿no? Así como de ojos azules, rubio, con base, oh, cabello pintado, rayos, cosas así. Base de cabello así. O no sé, o un romano, ¿no? O sea, lo ve romanizado. Eso ya estaba profetizado. ¿Se acuerdan que a Yeshua lo vistieron justamente así? Porque eso es lo que habría de pasar. Bueno, en fin, el punto es exactamente así. Que hoy el judío puede tener enfrente las palabras, las profecías o todo lo que implica, pero cuando hay un velo, pues simplemente no lo puedes ver. Entonces, vendrá una obra divina para que eso sea revelado, sea quitado. ¿Quién fue o cómo fue que reconocieron a Yosef, sus hermanos? ¿De qué manera? Básicamente porque él se reveló a ellos, ¿no? Él se reveló a ellos, ¿no? Según, pues, dice el mismo Talmud, que él les empezó a hablar en hebreo, que lo primero que les dijo Aní Yosef, y cuando empezaron a escuchar hebreo dijeron, ¿quién le enseñó? ¿Cómo sabe esto? Y se empezó a quitar todo el atuendo hebreo, de egipcio, hasta revelarse delante de ellos. Incluso dicen que como no le creían, dijo, pues, dice que hasta les enseñó el Brit Milá, ¿no? Bueno, ya no sé si sea así, ya se me hace muy extraño, pero bueno, el punto de identidad de hebreo que dijeron, a ver, no, ya, o sea, si encontrarnos un egipcio así, no, este no puede ser egipcio, este es nuestro hermano José, en fin, ¿no? Como haya sido, el punto de todo esto es, él se reveló, esto es lo que sucederá, pero también hay una labor que nos corresponde, y esa labor es la que el mismo verso dice. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. O sea, lo que va a provocar a celos, entre otras cosas, al pueblo judío, es ver, como decía antes, a un pueblo que no era pueblo, a un pueblo que no era amado, pues ahora ser amado, lo a mí, lo roamá, ahora ser parte de este llamado, de este selección, vamos a llamarlo, de ser escogidos por Dios. Entonces, fíjense así el panorama. La incredulidad de Israel hacia Yeshua como el Mesías, primero, no es total, porque ya vimos que siempre hay un remanente. Entonces, no podemos como generalizar. De hecho, cuando a veces dicen, es judío mesiánico, la verdad es que no es correcto ese término, porque técnicamente todos los judíos son mesiánicos. O sea, pensar que un judío no es mesiánico, pues ya sería como que ya no cree, o sea, ya de plano apostató. Entonces, todos los judíos, en teoría, son mesiánicos. La diferencia es, no todos creen que Yeshua sea el Mesías. Entonces, la diferencia es, ok, todos son mesiánicos. Unos esperan al Mesías, algunos otros, un remanente, considera que Yeshua ya es el Mesías, que es el Mesías. Entonces, pero bueno, eso es nada más, hay un breviario cultural para aclararlo. El punto es, nuevamente, siempre hay un remanente. Segundo, es parte de un plan de Dios. Y es que ese tropiezo, como le llama Pablo, ¿sí?, es como para abrir una oportunidad para que los gentiles, como dice aquí, sean injertados o adoptados como parte de Israel. Porque para Pablo, como rabino, la salvación va más allá como de solo hacer una confesión, sino para Pablo y para los judíos de toda esa época, la salvación implicaba que tú te adherías a un pueblo escogido. No solamente un pueblo llamado, sino un pueblo escogido, que tú eras seleccionado, que tú eras llamado, que tú ingresabas a toda esta riqueza que implicaba ser salvo, ¿sí? No era una cuestión como en el ámbito personal. Entonces, en muchos casos, Dios ve la salvación de una manera global o más amplia que solo en el uno a uno. Entonces, si una persona podría decir que era salva, era porque se había integrado a un grupo de personas que también lo eran, pero no eran individuos aislados, así como en diferentes latitudes, sino que se unían en una misma fe. Y el tercer punto de esto es, esto era para provocarles a celos, y eso yo quiero reafirmarlo porque creo que eso es parte de nuestro llamado, que es provocar a celos a Judá. y provocarles a celos, a lo mejor podríamos tener diferentes interpretaciones, pero yo creo que no es necesariamente imitándolos o con el lebrañol o con una barba así enorme o imitar el estilo judío ortodoxo, que eso a veces trae más confusión y que habitualmente un judío pues no le genera eso celo, sino a veces le genera más como, ¿qué será? Pues, no sé, pues a lo mejor risa, ¿no? A lo mejor como que no, como se genera una fe estilo de farmacias similares, ¿no? Bueno, para los que están en otros países, ¿cuál es el eslogan de esa forma? Dicen lo mismo, pero más barato, ¿no? Entonces, de repente se hace como lo mismo, pero más barato. Y yo no quiero en este sentido, bueno, pues juzgar, cada quien se puede vestir como sea y puede hablar como sea y puede tomar la apariencia que quieras, ¿no? De mariachi, de lo que sea, no importa cómo puedas andar tú en la vida. La cuestión aquí es que también hay un punto de identidad para los judíos en ello. Entonces, cuando tú ves algo que no es genuino, que no es auténtico, pues generalmente nos genera, ¿qué nos genera cuando dices, ay, este en lugar de, no sé, Adidas es Adadis, no sé, o algo así, no sé, o cosas por el estilo? O sea, ¿cómo qué te genera? Pues desconfianza, rechazo, o sea, como que queramos o no, pues todos buscamos lo auténtico, todos buscamos lo honesto. Entonces, si esto se trata de hermanos, un hijo no debe buscar ser igual a otro, ¿o sí? A ver, los que son aquí padres y tienen más de un hijo. Hay un grave error que a veces los padres podemos decir, ¿por qué no eres como tu hermano? Pues es lo peor que puedes decirle. ¿Por qué no eres como tu hermano? Pues porque no soy él, o sea, es obvio, ¿no? Entonces, jamás debemos de pensar así con ninguno de nuestros hijos. Yo creo que Dios piensa exactamente igual. O sea, Él no está esperando que un hermano o un hijo se parezca al otro y que eso genere celos en el otro. Porque eso es una idea, a lo mejor no lo digo que muchas personas lo hagan con esa intención, pero de fondo puede tomarse como suplantación de identidad, ¿no? O sea, si tú lo ves así más profundamente, si yo veo a alguien que un día llega así vestido exactamente como yo, diría así de, oye, pues ¿qué te pasa? ¿No? Así como, como Amán, ¿se acuerdan? Amán fue un hombre ambicioso que si tú analizas de fondo lo que este hombre quería, ¿qué creen que este hombre perseguía al final de todo? Pues era el rey, el trono. Todas las acusaciones que él se le dan y sobre todo devela su intención cuando dice, ¿qué debe hacer, qué podría hacer el rey para honrar a un hombre, ¿no? Un hombre que el rey quiere honrar. Pongan el caballo real, la vestimenta real, la corona real. Les digo, pues ya no quieres a la esposa real, o sea, así como, pues ya de plano, ¿no? O sea, pues quería todo, o sea, que lo vean y que fuera el rey. Entonces, yo creo que lo que mejor y lo que considero yo más puede, ahora sí que si esta es nuestra misión, despertar a celos a Judá, no es necesariamente imitándolos, que me parece que puede traer más rechazo, confusión y más separación. Me parece que es más bien en base a una relación estrecha justamente con el padre y con el hijo. Porque a veces es lo que se genera. El celo no es necesariamente tener lo que el otro tiene, sino la experiencia que yo no puedo tener con eso. Entonces, si nosotros nos abocamos en nuestra relación con el Padre, si nosotros nos acercamos a Él, si nosotros tenemos una relación íntima con el Padre y con el Hijo, yo creo que eso es algo que no se puede obtener por una manera de hablar o de vestir o por una halajá o por cuestiones así. Y eso es algo que realmente otros, no solamente los judíos, sino otros van a querer y buscar. Eso es algo muy valioso y eso es algo que Dios nos dice que ahí está disponible. Yeshua enseñó constantemente eso. Ustedes orarán así, Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, toda esta relación con Él, con el Padre y con el Hijo, es lo que puede hacer que haya un verdadero cambio. ¿Qué era lo que celaban los hermanos de José? Porque todo está en la Torá ahí. ¿Qué era lo que celaban los hermanos de José? Vamos a decirlo así, de José. Que era el consentido de su papá, que era el favorito de su papá, que su papá lo veía así como de, ay, mi hijo, mamá, sino. Obviamente Jacob se equivocó, ¿no? En situaciones, así como todos los padres nos equivocamos, en fin. Pero pues eso era así lo que les daba mucho coraje. O sea, eso era lo que decía así de, ah, o sea, ¿por qué así? Este es el favorito, el soñador, el no sé qué así. Entonces, no necesitamos ser lo que no somos, no necesitamos imitar a nadie, necesitamos ser auténticos en nuestra relación con Dios. Y cada uno de nosotros así debe ser, incluso entre todos nosotros, ¿no? A veces como que decimos, ay, es que esta persona era bien lindo, o no sé qué, o tiene una familia así, o yo quisiera así, yo quisiera el otro. Pues no te enfoques en eso, más bien enfócate tú en tu relación con Dios y te vas a sentir mucho mejor. Entonces, vuelvo a leer lo que dice aquí. Dice, por la transgresión de Judá vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Entonces, fíjense qué maravilloso es esto, que deberíamos, vamos a decirlo entre comillas así, agradecer ese tropiezo, porque de acuerdo a lo que dice Pablo, nos dio la oportunidad de integrarnos a un pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo escogido. Entonces, en lugar de tener así como rechazo o ideas de suplantación, de que Dios ya los rechazó y de que ahora la iglesia es el nuevo Israel espiritual, pues más bien tendríamos que verlo, wow, gracias, porque esto nos da la oportunidad de tener lo que no teníamos. Pablo expone también en la carta a los Efesios, si ustedes estaban lejos, sin ciudadanía, sin pactos, sin Torá, sin culto, sin nada. Entonces, el que ellos se hayan ido y dejaron la puerta abierta, pues qué bendición, porque nos pudimos meter, ¿no? Bueno, nos pudo meter el Mesías ahí. ¿Okay? Ahora dice el verso 12, ¿cuáles han sido las repercusiones del rechazo de los judíos hacia Yeshua? Dice, si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Piénsalo así por un momento, ¿no? Por un lado, se aplica que Dios aquí siempre saca algo bueno de lo malo, ¿no? Siempre aprovecha en su plan la desobediencia de su pueblo para un propósito mayor. Pablo le llama a esto la riqueza del mundo. La riqueza del mundo, la riqueza de los gentiles. ¿Por qué utilizar este término? Porque no hay nada que tenga mayor valor que eso. Esa es una riqueza verdadera. Así que quieres ver a un hombre rico, pues ve al que está ahí al lado, ¿no? Dile, wow, este es rico, pero en abundancia. ¿Por qué? Porque todo lo que no teníamos ahora lo tenemos por medio del Mesías. Son cosas no materiales, son cosas que no se pueden comprar. Tú no puedes comprar la elección de Dios. Y todo lo que Pablo abona hacia ese pueblo, como dice la Torá, la gloria, el culto, las promesas, los patriarcas, dice, de cuya carne viene el Mesías. O sea, todo eso no teníamos nada. Dice, y ahora esa es la riqueza. Entonces, si ese tropiezo fue bendición para esto, la idea es cuánto más será para todos benéfico cuando ellos acepten como Yeshua, a Yeshua como Mesías. O sea, si eso trajo tanta bendición a tantas personas que estaban alejadas, cuando Dios traiga esta revelación a Israel como nación, pues el mundo entero va a ser bendecido. Entonces, esto cambiará nuestra perspectiva pues hacia los propios judíos y pues por lo menos hacia esta idea antisemita generalizada, ¿no? Entonces, en lugar de que el mundo se alegrara de que los judíos la pasen mal o que sean perseguidos o sean rechazados, al contrario, si buscáramos que a ese pueblo le fuera bien y se acercara a su Mesías, nosotros seríamos los primeros bendecidos. Nosotros seríamos los primeros bendecidos. Entonces, tenemos que dejar como que esta relación inmadura, típica de hermanos, como de, no, yo soy el favorito, no, a mí me escogió Dios, no, pues yo tengo aquí la Torah, no, pues yo tengo aquí al Mesías. Y, o sea, no se anden peleando. Ahora sí que para todos hay y es para todos. Entonces, Dios no tiene problema en amar a más, ni en volver a aceptar a aquellos que le rechazaron. Nosotros tampoco deberíamos de tomar, curiosamente, la postura que toma el hijo que se queda en la historia del hijo pródigo, ¿no? Que habitualmente identificado como Judá, el que se queda y que cuando regresa este que se fue por el mundo, que se asimiló y que ahora no, ¿cómo es posible que lo aceptes? Pues ahora ha sucedido lo contrario. Aunque no lo parezca, a veces lo contrario es así. mucha de la teología cristiana es como de, no, pues este pueblo ya fue rechazado, o sea, eso ya no se les debe predicar o ya no se les debe de aceptar. Pues aquí dice Pablo, deberíamos de cambiar nuestro enfoque y pensar, si esta gente que está vestida de negro, con sombrero, con peots y con cairelitos y todas estas cosas, empieza a creer que Yeshua es el Mesías, Dios va a bendecir a todos los demás. Entonces, tendríamos que cambiar también nuestra manera de vivir nuestra propia fe. Y les digo, no tenemos que pedirle nada a nadie, no tenemos que imitarle nada a nadie, no tenemos que ser como nadie, simplemente es vivir en su máxima expresión la fe que Dios nos ha dado y nada más, día a día y en lo que nos corresponde a cada uno. ¿Sí? Ahora dice Pablo y se enfoca, me parece que sabiamente, hacia los gentiles diciendo, porque ustedes hablo gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, dice, honro mi ministerio, porque si en alguna manera pudiera provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? ¿Sí? Y aquí Pablo dice algo muy, pues muy aventurado, aún para nuestros días, como rabino, como judío, era mal visto que le estuviese enseñando Torah a los gentiles. El Talmud dice en el tratado de Hagigá 13a, no se le enseña Torah a un no judío. O sea, está prohibido halájicamente que un rabino ande haciendo grupos de gentiles. Digo, hace 20 años o un poco menos empezó a cambiar, porque bueno, pues el internet es un medio de difusión masivo, entonces pues ya no puedes escoger como de, a ver, los que sean gentiles no se conecten y los que no, y bueno, está más complicado. Pero de manera presencial, eso no es bien visto. Una vez a mí me tocó el asistir a una sinagoga y así el rabino no quiso salir porque habíamos puros goyim. Estaba así, dijo, no salgo porque no hay un judío. Si no hay uno, no le enseño. Y pues nos quedamos así de, al fin y al cabo ni quería, me voy a mis tacos. No, así de verdad, o sea, dice, no hay, entonces se asomó, preguntó, y yo decía así, no hay judíos, hoy no hay clase, hoy no hay nada. Entonces dije, ay, así, entre todos nos juntamos uno, digo, no, pues no se junta uno, ni modo. Así es, o sea, entonces, está comúnmente aceptado que está prohibido enseñar Torah a un gentil o que cuide Shabbat, por ejemplo, ¿no? Si tú le preguntas a un judío si puedes guardar Shabbat, te dice, ok, es esto, pero al final tienes que hacer algo que transgredes, ¿no? O sea, prendes una luz o algo, pero no, o sea, como que no me lo completes. O sea, no se puede. Son cosas que a lo mejor nosotros hoy lo vemos y decimos, ay, no puede ser, pero es real. A lo que voy con todo esto es, hoy Pablo seguiría siendo una persona muy mal vista, rechazada, y yo creo que juzgada y pues yo creo que está perseguida. Entonces creo que debemos de agradecer grandemente a personas así como Pablo, que se atrevió a echarse a cuestas toda una comunidad por enseñarnos o por enseñarle a una comunidad en diferentes lugares, gentiles, mayoritariamente Torah, con tal de llevar el evangelio del Mesías al mundo entero. Porque no es fácil. La verdad, nosotros lo vemos y dice, ay, el campeón de la fe, el apóstol a los gentiles, ¿no? O sea, ¿no sabes lo que a ese hombre le costó en su interior y en su imagen y en su todo el ser rechazado, el ser perseguido por toda su familia, por toda su comunidad? Hay una idea que, bueno, no es que está basada en la palabra, que dice que a Pablo lo divorciaron, o él se divorció, cualquiera de las dos más bien, porque cuando él se convirtió en Yeshua, pues la familia de su esposa y de él dijeron, no, ¿sabes qué? Aquí ya no, o sea, esto ya es otra cosa. Entonces, mucho de lo que él dice en 1 Corintios 7 lo dice por él mismo. Por él mismo lo dice. En fin, el punto aquí es este, ¿no? Creo que tenemos que agradecer que hombres así estuvieron dispuestos a cargar esa cruz que implicaba eso para transmitirnos la palabra. Y creo que todos aquí hemos sido instruidos por alguien, ¿no? O sea, hubo una persona que en algún momento puso su mano en el arado y dejó de hacer sus cosas o invirtió en cada uno de nosotros para que nosotros pudiéramos aprender, para que pudiéramos conocer y para que el día de hoy tú pudieras estar aquí. Entonces me parece que esto es de verdad, pues de agradecer y de reconocer y de aplaudir todo esto, ¿no? Y entonces dijo, honro mi ministerio, o sea, él es un apóstol, un judío que se reconoció y que dice, pues sí, ¿no? A veces dice, si pudiera ser salvos a los de mi sangre, ¿no? O sea, él mismo se sigue viendo como parte de ese pueblo. Él no dice, bueno, pues ya soy apóstol a los gentiles y ya me voy a los gentiles. Porque a veces también está esa perspectiva también de Pablo, ¿no? Que si tú ves todas las ilustraciones o los dos cuadros, siempre se le pinta como un europeo, ¿no? O sea, siempre los cuadros son muy alusivos a esta idea europea de Pablo, como un apóstol a los gentiles, y pues él sigue siendo judío. Él mismo se ve como judío, él mismo lo dice, a los de mi sangre, yo soy judío, israelita, hebreo y todo lo demás. Entonces, les quiero recomendar un artículo que tenemos ahí en nuestra página web, que se llama Pablo de Tarso, cristiano o judío, ¿no? Ahí pues les invito a que lo analicen. También como para tener esta perspectiva de estos, vamos a llamar la transformación que tiene Pablo, pero en qué sentido y de qué manera. Entonces, él vuelve a reiterar, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? ¿Qué es la vida de entre los muertos? ¿Cómo se resumiría en una palabra? Pues resurrección. Vida de entre los muertos es resurrección. Entonces, de alguna manera, Pablo ve que lo que va a sucederle a su propio pueblo, a Judá, es una resurrección. Será como si resucitaran, ¿no? Como los huesos secos que empiezan a tener vida y empieza así. Dice, esto va a ser así. Ahora, dice algo muy interesante. Vamos a ver el verso 16. Dice, fíjense estos conceptos que maneja Pablo. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Ok? ¿De dónde toma Pablo esta metáfora? Del libro de Números, en el capítulo 15, nos habla que cuando los hijos de Israel hayan entrado a la tierra, dice que empiezan a comer del pan de la tierra, ofrecerán una ofrenda al Eterno. O sea, de lo primero que amasen, le van a ofrecer una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofrecerán. Entonces, la idea básicamente es que de ahí viene el jalá. De hecho, el jalá es un término que denota esa idea. Era lo que se apartaba para Dios. Entonces, algunos dicen que lo que hacían las mujeres o los varones que preparaban el pan del Shabbat es que tomaban parte de esto para llevarlo al templo y ofrecerlo y darlo como eso, como la primicia de esa masa. Hoy que no hay un templo, hasta el día de hoy hay una práctica que es tomar una pequeña porción de la masa y se quema como una muestra de decir, bueno, no todo es para ti, sino esta es la parte que le corresponde al Eterno y yo no me la voy a quedar porque pues no es mía, sino que es de Él. Entonces, bueno, ese es el principio. El principio es, como en el diezmo, por ejemplo, ¿no? O otras primicias que se daban, que cuando tú apartas en primera instancia, por eso es primicias de primero, cuando tú apartas una porción ordenada por Dios, el resto también queda, vamos a llamarlo así, santificado o bendecido. ¿Sí queda claro esto? Es, por citar a lo mejor el tema del diezmo es, tú apartas ese 10% que está santificado, el otro 90% al hacer esta acción, digámoslo, queda bendecido también, queda también consagrado, aunque se le dé otro uso que es, vamos a llamarlo, secular. Entonces, lo mismo sucede con el tema, o sea, sucedía con el tema de la masa que se preparaba y que Dios ordenó que apartaran una porción. Entonces, bueno, la idea es exactamente sucede lo mismo con el pueblo. Hay un remanente que es esa porción o esa primicia y que por lo tanto bendice al resto que aún todavía no llega a creer. ¿Sí queda claro? Entonces, por ese pequeño grupo que representa una primicia, el resto que todavía no cree, pues será considerado. Esto lo podemos aplicar en nuestra propia casa y con nuestra familia. A lo mejor tú eres la primicia de todos tus primos, tíos, sobrinos, hermanos o hijos o no sé cuántos. Entonces, de toda tu familia, yo estoy seguro que no toda tu familia creo, sí. No todas, absolutamente. Pero a lo mejor tú eres el remanente. Tú eres la primicia, tú eres esa porción por la que Dios pueda tener misericordia para todos los demás. Así que no claudiques en tu fe, no tires la toalla, porque tú puedes ser justamente la diferencia para los demás. Ahora va más allá y dice, si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ok, vamos a ver más adelante esto de cuál es la raíz y cuáles son las ramas, porque dice el 17, si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y esto es una palabra muy fuerte de advertencia que dice Pablo. Lo primero es, no te jactes, no tomes una postura y una actitud como de, ah, a estos los cortaron para meterme a mí. Lo primero que tenemos que darnos cuenta aquí es que dice, ok, estamos de acuerdo en que Dios llevó a cabo una labor de desgajar o desarraigar o cortar ciertas ramas. Y hace esta alegoría que es muy, me parece, conocida y muy representativa, porque el olivo siempre representa a Israel, siempre ha representado al pueblo de Israel. Entonces, hace una personificación de estas ramas, que es como asignar un atributo humano a algo que no es humano. Y vamos a pensar en esta idea de, ok, hay dos olivos en este caso, uno cultivado y uno silvestre. Es evidente que el olivo pues cultivado o natural tiene sus ventajas. O sea, es un olivo pues cuidado, que no tiene plagas, que no tiene ahí como infecciones o cosas así. Por supuesto, su fruto pues va a ser de mayor calidad, ¿sí? Pero el olivo silvestre, ¿qué puede pasar? Bueno, pues a lo mejor crece así como en México decimos, como los nopales, ¿no? Así medio grande y a lo baboso, o sea, como que nomás así, ahí, sin forma, sin cuidado, pues si le llegan plagas o lo que sea, pues ni quien le vea por él, expuesto pues a la intemperie, tal cual, me refiero a que a lo mejor le falta agua y pues no se le da, el fruto no va a ser del mismo valor o de la misma calidad, pero aún las ramas del olivo, natural o cultivado, pueden ser desgajadas, que es lo que dice aquí. Ya sea porque, pues no sé, les llegó una plaga, una infección o algo parecido a los árboles, y pues entonces hay que mochar la rama para que no infecte pues a todo lo demás. Es pues, como cuando a alguien le tienen que cortar algún, ¿no?, algún miembro, algún órgano para que no se infecte el resto, ¿no? Entonces Dios aquí, pues ahora sí que saca las tijeras o lo que sea, el serrucho o lo que sea, y poda algunas ramas o las desgaja, las quita. Y de forma especial se hace un injerto de las ramas del olivo silvestre para que se integren a este olivo. ¿Cuáles serán las ventajas para ese olivo silvestre? Bueno, pues ahora ese olivo silvestre, o esas ramas más bien de olivo silvestre, pues se van a alimentar del olivo que ya estaba plantado, que va a tener el cuidado del agricultor, se va a alimentar de la rica savia, o sea, va a tener muchísimas más beneficios y bendiciones, que sería como si, pues imagínate un muchachito que vive en la calle, que está expuesto pues así a lo que le toque, al medio ambiente que hay, al todo eso, y de repente lo meten a una casa, aunque no sea de ricos, pero pues bueno, por lo menos hacia una casa con educación, con alimentación, con pues cambiará su vida, pues se va a beneficiar de todo eso. Pues más o menos hagas de cuenta así. Entonces, claro, que el olivo cultivado es la nación de Israel. Las ramas desgajadas fueron los judíos incrédulos, ¿sí?, que no aceptaron el evangelio, y el olivo silvestre son los gentiles entre las naciones que fueron justificados por el Mesías. Entonces, el olivo silvestre no es que sean todos los gentiles per se. ¿Por qué digo esto? Porque ¿cómo va? Si Dios desgajó a las ramas por incrédulos, pues ¿para qué va a meter a un gentil incrédulo, ¿no? O sea, pues no tendría caso. Entonces, los que son injertados vienen de un contexto gentil, pero son creyentes finalmente en el Mesías. Es más, por medio de él es que son injertados. Entonces, no es que sean gentiles de todas partes, lugares y lo que sea. Me refiero que tienen que tener la fe en el Dios de Israel. Entonces decía, las ramas del olivo silvestre no están reemplazando las ramas del olivo natural. O sea, el punto más importante de esto es, no hay un reemplazo como tal. Yo sé que el texto de la Reina Valera 60 dice, ha sido injertado en lugar de ellas, pero pues es una mala traducción. ¿Sí? La palabra como tal en griego lo que dice es entre ellas. Entonces, ¿cuál es la diferencia en lugar de a entre? O sea, en lugar de es como de quítate tú para ponerme yo, ¿no? O sea, entre significa es de, bueno, pues lo vamos a compartir. Y bueno, no necesitamos ni siquiera irnos al griego. Hay muchas otras versiones, y se las quiero leer por como testimonio, que asumen esto. Y esto es muy importante porque cambia todo el sentido de la frase. O sea, aquí cambia totalmente la mala teología que se desprendió de la idea de que ahora la iglesia ha reemplazado a Israel, viene justamente de aquí, de esta mala traducción, porque dice, si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, pues eso es una gran diferencia. Lo que dice aquí es, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice una manera muy curiosa de expresarlo, dice, algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel han sido arrancadas y ustedes los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. En la Nueva Versión Internacional dice, ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. ¿Ok? ¿Se dan cuenta de la gran diferencia que esto implica? O sea, hay una gran diferencia de eso. Entonces, ¿qué es la raíz y qué es esta savia de la que ahora estos gentiles participan junto con los israelitas que creyeron en Yeshua? Bueno, habitualmente se considera que la raíz y la savia que alimenta las ramas es el Mesías, que no lo descarto, pero me parece que Pablo tiene la perspectiva que las raíces del árbol, y por tanto de ahí la savia que nutre, pues tiene que ver con los patriarcas, con lo que acaba de explicar antes, con las promesas dadas a los padres, con la Torá, que es lo que nutre el árbol. Por eso dice Pablo en Efesios que somos coherederos y eso tiene mucho sentido con esta imagen, con esta metáfora del olivo y de las ramas injertadas. Entonces, la raíz, aunque también dice como raíz en tierra seca, la raíz de la que se sostiene ese árbol que es Israel, pues son los pactos, la promesa, la Torá y todo lo que eso conlleva. Esa es la base. Eso es lo que de ahí se cimenta el pueblo de Israel, de Abraham, Isaac y Jacob y de todas las promesas de la Torá. Entonces, cuando una persona que viene de un contexto gentil se injerta en la nación de Israel, ahora, pues ahora sí participa de todo eso, de la Torá, de la Shekinah, de la gloria, del culto, de las promesas, de los patriarcas, de toda esa riqueza que conlleva eso. Entonces, para resumir, es la fe en el Mesías logró el acto extraordinario del injerto. Lo que ahora todo el mundo gentil se puede beneficiar al ser parte de Israel es de participar plenamente de las promesas de Abraham, Isaac y Jacob, de alimentarse de la Torá, que es el alimento espiritual. Porque lo que hace Israel ser Israel, pues es justamente los pactos y las promesas y pues toda esta riqueza espiritual que viene desde ahí. Entonces, por eso me parece que es tan difícil que un cristiano se identifique con el pueblo de Israel. Por eso, históricamente, pues siempre nos hemos visto como de, pues tú quién eres y tú quién eres. O sea, pues somos hermanos, nada más que no sabemos o no se habían dado cuenta. Yo me incluyo en eso. A mí de las cosas que más se me dificultó es como que sentir esta identificación. Como decían, no, pues yo no tengo nada que ver con este señor. O sea, como que está muy extraño, ¿no? O él me veía a mí igual, ¿no? Pero cuando te das cuenta de, oye, pues compartimos los mismos casi casi apellidos, ¿no? O sea, vivimos en la misma casa en realidad, nada más que no nos damos cuenta. Entonces, esto es lo que ha sucedido. Entonces, lo que tiene que suceder ahora con la iglesia es tomar conciencia de que ha sido injertada, pues no en una fe así como del aire, o sea, no en una fe como subjetiva, filosófica, sino en una nación real, literal, que es Israel. Y que se basa en cosas reales y literales, como la Torá, como los mandamientos, como las festividades, como el Shabbat. Cosa que no teníamos porque estábamos pues allá en el monte, en el cerro, en el olivo, pues así salvaje y todo ahí, y dicen, no, no, espérame, o sea, ya, deja todos tus dioses y toda esa cuestión, ¿no? Y ya, injértate aquí, aliméntate de eso y vas a ser parte de eso. Y lo que sucede es cuando se da literalmente un injerto, aún en el área médica, en el organismo, es que, pues bueno, primero tiene que haber una aceptación, ¿no? Pero una vez que lo acepta, una vez que pega el injerto, pues entonces empieza, ese injerto tiene que, vamos a llamarlo, adaptarse al resto del funcionamiento del organismo. Bueno, les platico eso porque hasta me lo explicó a mí el doctor que le puso un injerto a nuestro hijo de un tímpano, ¿no? Dijo, pues ahora primero tiene que aceptarlo el cuerpo y luego todo eso. Ahora ese tímpano o ese injerto se debe de comportar pues, como si fuera uno de los, como si fuera igual que el otro. Eso es lo que tendríamos nosotros que hacer y vivir. Entonces, ¿qué ha sucedido históricamente? Pues cuando el cristianismo dice, no, nosotros no tenemos nada que ver con esto, es que no te has dado cuenta que has sido injertado. Entonces es como quitar también un velo del otro lado y decir, tú eres parte de ese pueblo, tú eres parte de esa nación. Por medio de Yeshua tú has sido injertado de manera sobrenatural. Eso es un acto extraordinario. Eso es más difícil. Y por eso Pablo dice, no te jactes contra las ramas. O sea, no puedes tú ponerte en la posición de, ah, perfecto, o sea, Dios a mí me trajo aquí para sacarte a ti. Como les pongo aquí, es como si adoptas a un niño y al tiempo ese ya se cree más que el hijo de sangre. Ya se siente con más derechos, ya presume de ser más hijo que el hijo natural, aunque ni se parezca, porque a lo mejor pues, ni se parece, pero bueno, ¿no? Y hasta lo quiere correr y quedarse con la herencia de todo. Eso no sería lógico. Si tú adoptas un niño, pues no es para correr al otro hijo, ¿no? Entonces no tengan miedo si adoptan algún hermano, se les adoptan. Si de repente les llegan con un hermano, no es que los quieran correr, simplemente, bueno, hay otro plan. Pero eso es lo que históricamente, tristemente, ha dividido el cristianismo y el judaísmo, el desconocimiento de esto. Y eso es la teoría del reemplazo. Entonces lo que Pablo bien dice es, no te jactes, no te ensoberbezcas, sino teme. Vamos a terminar con lo que dice hasta el verso 20. Dice aquí, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, dice, pues a ti tampoco te perdonará. O sea, me parece que esto es pues como lógico, ¿no? Aún en la perspectiva humana. Si tú metes un chamaco a tu casa que adoptaste porque te ganó el corazón o lo que sea, pero después ese ya quiere matar al otro, dices, no, espérame. ¿No? ¿No es algo que ya está en la Torah? ¿No es una situación similar a la de Agar, la egipcia? Que de pronto cuando ya se vio encinta, empezó a menospreciar a su señora. ¿Cómo terminó esa historia? O sea, esa historia podríamos decir, pues no terminó bien, no terminaron todos abrazados como una gran familia, sino que lo corrieron, la corrieron, es la verdad. O sea, tiene muchas enseñanzas eso, ¿no? Pero podríamos decir, ¿cuál fue el error de Agar? Pues enorgullecerse, su soberbia, ¿no? El jactarse, el que de pronto pues ya se sentía más esposa que Sara, o sea, como que de pronto dijo, a ver, espérame tantito, o sea, ¿no? Esa situación no terminó después de que la corrió, le dijo Dios, sujétate a tu señora. Las cosas al parecer no cambiaron completamente, sino que ya cuando nació Isaac, aún así continuaron, hasta que terminó en despídela. O sea, ya viene la orden directa de Dios, es de que ve al futuro y que sabe lo que se da, dijo, saca a esta mujer, saca a su hijo, ya tendré como siempre yo un buen plan, o sea, Dios siempre sacará algo bueno, pero al final es, salte de ahí. Entonces, yo creo que el mensaje aquí es, no te confundas, dice Pablo a los gentiles, fueron desgajados no precisamente para que tú fueras parte del olivo, y mucho menos para que los reemplazaras, sino por un tropiezo. Ahora sí que fue un fallo, fue un error del sistema, bueno, pues por ahí te metiste, ¿no? Pero más bien la actitud tiene que ser es sé humilde. O sea, reconoce que si estás donde estás hoy es porque Dios te puso ahí por gracia, ¿sí? Por misericordia. Y yo pregunto, si habría el Eterno que cortar alguna rama, ¿no lo haría con las que cuidadosamente ha cultivado o con las que agregó? Pues tú mejor cortas la que agregaste, no la que estuviste cuidando durante tanto tiempo, ¿no? Entonces es como aprende la lección. Lo que le pasó a Agar, lo que le pasó a Ismael, al final fueron expulsados. Entonces creo que esta lección no ha sido aprendida en la iglesia gentil. Y tenemos que ser todos conscientes de eso, que no nos pase a ninguno. Porque de pronto nos podemos sentir como de que, pues ahora sí que el favorito de Dios o lo que sea. Entonces dice, por la fe estás en pie, es decir, la confianza puesta en la obra del Mesías es la que te puso ahí. Pero si no te humillas y reconoces, pues Dios, es más fácil que corte esas ramas silvestres que corte las naturales. Y Dios es poderoso para que si hay una rama que se pueda fácilmente volver a injertar, pues es la misma rama natural y no la que es, pues digamos que artificial. Entonces, la lección final que dice Pablo es, si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Por eso dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Pues es más fácil que vuelva a pegar el mismo rama del mismo árbol que otro que no lo es. Entonces, algún día ese corazón duro, incrédulo, de los que fueron desgajados, va a cambiar por un corazón de carne y de fe en el Mesías y se volverá a incorporar simplemente pues, a su propio árbol. Entonces, eso no tendría que tener, por decir así, nada extraordinario. Lo extraordinario que es que un árbol que no pertenece sea injertado en donde es. Eso es lo que tendríamos que sorprendernos. Por eso en Ezequiel Dios le dice a su propio pueblo, les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y eso permitirá que una vez más, pues todos esos judíos que rechazaron puedan ser injertados una vez más. Pues vamos a orar y el Eterno nos dé sabiduría y entendimiento en todo esto para aprender de esta gran lección y no desaprovechar esta oportunidad. ¿De qué manera? Pues simplemente viviendo las riquezas de la savia y de la raíz que nutre a este olivo y por lo tanto, pues vivir esa fe en plenitud, que es lo que Dios nos ha llamado a